Bienvenido a la novela podcast Las gafas de Platón, alojada en sergioparra.com, desde donde te puedes descargar todos los capítulos, además de su sinopsis y su versión escrita. Capítulo 8. Tengo 7 años. Al poco tiempo de cumplir los 7 años de edad, mis padres me obsequiaron con una mudanza. De nuevo el manirroto de mi padre nos conducía irremisiblemente hacia la miseria. Sin embargo, mis ideas de escapar de aquella familia se suavizaban día a día. Sí, en mi cabeza continuaba rondando la intención de abandonar el nido y valerme por mí mismo, quizá cuando cumpliese la mayoría de edad, o incluso antes si lograba mayor independencia de algún modo. Pero todo aquello aún se encontraba muy lejos. Con 7 años no hubiese sido tan descabellado montarme en un tren de largo recorrido y sobrevivir en cualquier otro sitio. Demasiado pequeño, pues con 8 años, o con 9, o con 14. No obstante, ni siquiera me planteaba abandonar a mis padres con 16 años. Supongo que el tiempo había moldeado la opinión que tenía sobre ellos, y aunque no soy proclive a las afecciones emocionales, sentí empatía con su obtusa forma de ver el mundo, con su ramplonería existencial, con su carpetobetónica vida lineal merecedora del limbo. Les cogí cariño, en resumidas cuentas. Amén de que mi vida en casa era mucho más cómoda y confortable que en la desolada estación de algún pueblo inhóspito. Es curioso el efecto que produce una duradera convivencia con las personas, aunque éstas sean diametralmente opuestas a uno. Hasta mis 57 años, 50 como Andersen más 7 como Rodríguez, jamás había permanecido durante tanto tiempo con alguien, ni siquiera con mis anteriores padres, de los que además me separaba durante 8 meses al año para llevar a cabo mis estudios en el internado de Summerhill. Supongo que soy un hombre inteligente y mi cerebro buscó con celeridad cualquier excusa para convivir con esta gente a tenor de que la situación no tenía visos de cambiar. Mi padre era un hombre entretenido y locuaz, para los aficionados a los automóviles y al fútbol, claro. Y debía reconocer también su gran retentiva. «Mira, Elvira, ¿ves?», me decía siempre que emitían algún reportaje sobre fútbol en la televisión. «Ese de la foto en blanco y negro es un tal Pedro Scarbadín, un árbitro que anuló 2 goles en el Mundial de Italia en el equipo anfitrión. Hasta el Papa Pío XII se lo comentó cuando visitó Italia. Pero si hay un acontecimiento que me puso los pelos como escarpia, fue el partido de la Copa del 70, donde Guruceta señaló penalti por un empujón de Rifé a Velázquez fuera del área. Yo he de reconocer que también salté del campo enfadado junto con muchos otros. Fue un día glorioso de reivindicación en el Camp Nou, pero ya ves, unos tantos y otros tampoco. Unos tanto y otros tampoco, porque precisamente en este Mundial del 82, en el encuentro entre Brasil y URSS, que arbitró el español Lamo Castillo, a Senghelia le patearon, le derribaron, le agarraron en el área brasileña, pero el condenado árbitro no señaló penalti. Cosas de la vida. Son esos errores que más tarde te das cuenta que son imperdonables. Pero claro, si todo fuera perfecto, sería una utopía. Todos viviríamos felices, el respeto al carril bus dejaría de ser una quimera, y el aparcamiento en doble fila ya no se conocería como la plaga.
Una gran memoria y unos recursos empleados desacertadamente. Sin embargo, era un buen padre. Me enseñaba lo que él creía que era correcto y útil para ingresar en el mundo adulto. y he de admitir que, en alguna ocasión, sus disertaciones podían llegar incluso a interesarme. Recuerdo con especial admiración y arrobo un cuento que me relató una de tantas noches para que conciliara el sueño.
En invierno, en Noruega, hace mucho frío, tanto que al salir a la calle puede que te den ganas de sentarte en la acera y llorar de dolor, porque el frío duele mucho. Elvira, te lo puedo asegurar. Por ejemplo, en Oslo se pueden alcanzar los 20 grados bajo cero, y en las montañas hasta los 30 o los 35. Y si dejas un coche en la calle, a la mañana siguiente el motor seguro que está totalmente calado y no arrancará ni aunque le reces a San Nicolás. Por eso los noruegos guardan sus coches en garajes con calefacción. Incluso los que quieren de verdad su coche lo miman hasta el extremo, que cubren del capó con edredones o mantas para mantenerlo caliente. Supongo que si llamas a tu coche, pues este no puede sentir el mismo dolor que tú cuando tienes frío. No puedes evitar compadecerte de él y cuidarlo como un hijo.
Aquellos arrebatos de sensibilidad de segunda mano, aunque siempre se encontraran irremediablemente vinculados al mundo del automóvil o del fútbol, me complacían del mismo modo que un film de Capra. Y además dejaban patente que Rodrigo Rodríguez no era un ignorante, como muchos de los progenitores de mis compañeros de clase. Con mi madre ocurría más de lo mismo. Tenía que soportar sus incoherencias.
¡Cuidado, chiquilla!
Exclamó cuando a punto estuve de tirar el jarrón del comedor cuando me dirigía a la cocina. ¿Pero por qué me metes una bronca ahora?
¿Qué?
Hace 2 meses rompí el cenicero que había sobre el televisor y recuerdo que me empezaste a gritar y me castigaste encerrándome en mi habitación.
Sí, sí.
Este jarrón seguro que vale más que aquel cenicero. Pero no me has castigado, simplemente me has advertido que tuviera cuidado.
Claro, claro, porque no lo has roto. Y el cenicero ese se rompió por 9 sitios.
Pues me estás dando la razón, ¿no lo ves?
No, a ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo?
A ver, mamá, ¿por qué me metiste bronca y me castigaste aquel día?
Porque nunca miras por dónde vas y tienes que tener más cuidado, y así te acordarás.
Vale, ¿todavía no lo ves?
A ver, ¿qué tengo que ver, ¿Qué tengo que ver?
Mamá, acabo de demostrarte que sigo siendo torpe, que no miro por dónde voy, porque he estado a punto de romper el jarrón de porcelana. Pero no me has castigado, simplemente me has llamado la atención. ¿No sabes lo que significa eso?
¿Eh? ¿No?
Pues que el castigo que recibí por mi torpeza hace 1 mes no fue por mi torpeza, ni tampoco fue porque no miraba por dónde iba. Ni siquiera fue por procurar corregirme. Me castigaste por el enfado que tuviste al ver cómo el cenicero se rompía.
¿Qué?
Claro, eso explica que ahora no me castigues. Mi falta de atención ha sido idéntica, con la diferencia de que ahora no he roto el jarrón. Pero podría haberlo hecho. La única diferencia entre mi última metida de pata y esta es que en la última rompí algo y en esta solo he estado a punto de hacerlo. Eso me da la razón. ¿Lo ves ahora? Mi último castigo fue injusto.
Elvira, estás castigada, ¿eh?
¿Pero por qué?
Por hablarme así.
Vale, vale. Me voy a mi habitación. Ahora el castigo sí que es justo. Pero creo que vuelves a hacerlo porque estás enfadada.
¡Elvira!
O las discusiones irracionales. Mamá, ¿por qué tengo que desenredarme el pelo cada mañana?
Porque lo digo yo.
Excelente argumento de autoridad a fin de ordenar el batiburrillo reburujado que era mi pelo. Pero me duele mucho, deja que lleve el pelo como quiera. ¿Y si me rapo? Pescozón.
¡Calla!
Excelente argumento de mega autoridad. Pero mamá,
¿cómo te vas a rapar, eh? ¿Que estás loca?
¿Pero por qué?
Si no te cuidas e intentas estar guapa, ningún chico se va a fijar en ti.
Es decir, que deseas que venda mis ideas a fin de que un pene con piernas se encariñe de mí y me preñe. Pues los penes no son de mi agrado, no son buenos conversadores. Aunque he de reconocer que son capaces de proporcionar altas dosis de placer, también existe la alternativa del consolador. Los hay de muchos tamaños, colores y funciones, y si este me resulta muy frío y mecánico, dicen que un gigoló puede complacerte hasta niveles jamás sospechados por ti ni por tu vagina. Ah, vale, contesté, reprimiendo mi varapalo. Mi madre, por fortuna, aún no había advertido que, cuando me expresaba con tanto laconismo y corrección, normalmente ocultaba un agudo desacuerdo y la asunción de que era una pérdida de tiempo continuar con la disputa. Sin embargo, era aplicada en su trabajo de ama de casa. Me cocinaba platos deliciosos. Prueba de ello era la obesidad que estaba desarrollando. Se preocupaba por mi salud o mi felicidad. Era cariñosa y jamás mostraba su agotamiento o su tedio delante de nosotros. Incluso me distraía con ella cuando mi abuela venía de visita. Entonces las arrinconaba con alguna conversación disparatada que procuraba alargar ad calendas graecas, desarmándolas por completo. «Mamá, uno de clase tiene la perilla como los girasoles de Van Gogh», comenzaba yo.
«¿Qué tienes en Van Gogh?»,
preguntaba mi abuela. Un pintor pelirrojo y barbitaeño».
¿Barbitaeño?
Preguntaba entonces mi madre. ¿Con la barba encarnada?
¡En carne viva!
A4, agua, decía yo con acento metálico imitando un robot de inteligencia muy limitada.
¿Qué?
Exclamaban al unísono. Nada, nada.
¿Pero qué es eso de barbiteño?
Volví a insistir mi abuela. Patizambo, estebado, comenzaba yo inmerso en aquella vorágine de locura sin sentido. ¡Gran par antinómico! ¡Cual pareja de boxeadores!
¡Elvira!
Me reprendía mi madre con actitud grave.
Esta tarde no vas a ver los dibujos. Me parece que te están comiendo el coco, ¿eh? ¡Anda, vete a hacer los deberes!
Afirmativo, madre, volví a decir imitando a un robot. Pobres ignaras, jamás conseguirían abrirse paso a través de mis hábiles juegos de palabras, mi alambicado vocabulario, mis ironías y mis sarcasmos, ni el rechoteo que me llevaba con ellas. Me bastaba con presenciar los mohines que esbozaban para desternillarme de risa. El nuevo piso estaba situado en el casco viejo de la ciudad, en un callejón sin salida cuyo nombre superaba en longitud a la propia calle. Como la mayoría de los pisos de la zona, no disponía de ascensor y para más inri, vivíamos en la planta quinta. Pero la escalada se agravaba con un fenómeno incomprensible que solo había detectado en aquella escalera. La gravedad era superior a la de la Tierra. Salvar un escalón con 50 kilogramos de peso en tus espaldas representa una cantidad de trabajo equivalente a 85 julios o, lo que es lo mismo, 850 millones de ergios. Aquella escalera estaba formada por 15 tramos de 5 escalones cada uno, y si le sumábamos los 2 o hasta 3 gravedades que te agarraban al suelo... Bien, realicen ustedes las cuentas, no quiero marearme con los desorbitados cuarismos resultantes. Cuando conseguías alcanzar el piso, los problemas no se habían terminado aún. Las agrietadas paredes parecían absorber el calor en verano y contenerlo hasta el siguiente verano, con lo cual la temperatura en el interior del piso podía superar en varios grados la de un estío mediterráneo. El invierno, en consecuencia, debería ser cálido y confortable. Pues no. El frío del invierno también se introducía en las entrañas de las paredes y era expulsado precisamente en invierno. Es por ello que los veranos eran bochornosos y los inviernos gélidos. Algún día debería investigar aquel fenómeno de absorción-expulsión selectiva del calor y del frío. Otra característica que podía llevar a engaños es el hecho de que nuestra calle era un entrante sombrío, angosto, desangelado, medio inundado por charcos de perennes sustancias líquidas, donde gotas de aceite formaban una película irisada en la superficie, y basura, sobre todo basura por doquier. En algunos puntos bullían cenas regurgitadas en trozos calientes. Repugnante, lo concedo. Y tranquilo y silencioso, ni hablar. Aquel callejón poseía un campo magnético que atraía a todos los ciudadanos que carecían de control sobre su uretra o esfínter, a todos los ávidos de pincharse el brazo con diversas sustancias, a todos los adictos a los cartones de vino Don Simón, o sencillamente a los que anhelaban echar una cabezadita. Un vecino, aún incógnito por la comunidad del edificio de enfrente, se dedicaba a llenar cubos de agua, que alineaba junto a su balcón, con el objeto de vaciarlos ordenadamente contra cualquier invasión humana, y en ocasiones tan solo animal, del callejón, que del ataque acuoso resultaba empapado hasta el tuétano. Cuando la víctima alzaba el brazo, el puño y la voz contra el aguador, este ya se había refugiado en su guarida, fuera del campo de visión de la gente. La secuencia de acontecimientos sonoros podría resumirse así. O
¡hijo de puta! ¡Cabrón de mierda!
En este último caso sonoro, el perjudicado barboteaba una imprecación certificatoria de que era un ser humano, no un gato, una rata o una alimaña, y por ende que su agresor había dado en la diana. Carecía de importancia que fuera un alemán, un indio, un gitano o un pastor nómada del pueblo Masái. Todos se desgañitaban durante largos minutos con idéntica expresión, o con la variante «me cago en tus muertos», «en la leche que te dieron de mamar», «en tu parentela», «en todos los santos del almanaque zaragozano». Los matices diferenciales que pudieran establecerse en las cuatro denominaciones no son relevantes. Como lo prometido es deuda, retomo aquella alusión a mis veranos en el camping. Era un camping arquetípico, con una extensión de tierra y arbustos salpicada de tiendas de campaña, roulots y remolques fijos conectados a desagües, todo comunicado por una intrincada red de caminos. Y moscas, no las olvidemos. Ni siquiera las argucias como los insecticidas, los papeles matamoscas o los limones con especia de clavo eran suficientes para diezmar el mosquerío. A veces me imaginaba cómo aquellas moscas contemplarían la rutina diaria en el camping. Por la mañana a la playa o a la piscina, por la tarde a la playa o a la piscina, y por la noche a jugar al póker o a las 7:30, o a la playa y a la piscina para los hidrófilos. Y las comidas, por supuesto, la mejor oportunidad de las moscas para hostigar nuestros nervios a la par que alimentarse. Desayuno, comida, merienda, cena y resopón. Seguramente las moscas contemplaban cómo desplegábamos sobre la mesa cubiertas de tela de abigarrados colores y encima depositábamos jirones de papel doblegados, vasijas bajas y redondas con una concavidad en el medio y receptáculos traslúcidos colmados por burbujeantes brebajes, además de utensilios de plástico ora arpados y ora punzantes. Por lo demás, el camping era una fusión entre el colegio y nuestro piso, sazonado con un sol abrasador.
«Ves a darte un baño, Elvira, que hace mucha calor»,
me decía mi madre. «No me apetece. Yo prefería leer alguna novela, escribir, hacer cuadernos antillana o incluso contemplar el paisaje o los insectos mientras engullía un tigretón, antes de relacionarme de nuevo con niños en un medio acuoso para más inri».
«Pues vete a dar un paseo con la bici».
«No, no, que estoy cansada».
«¿Quieres que vayamos al bar a jugar una partida a los dados?».
A mi cabeza acudía la hipótesis de que la infancia es una invención de origen victoriano y entonces dejaba lo que estaba haciendo y la miraba fijamente. «No, solo quiero estar aquí, como hace papá, por ejemplo».
«Pero Elvira, para esto venimos al camping. Si vas a estar como en el piso, como en el colegio, no venimos, ¿eh?».
Parecía que me había leído el pensamiento.
«Es que ni siquiera has hecho ninguna amiga»,
continuaba inexorable.
«Elvira, ¿tienes amigas en el colegio?».
Bien, la situación se agriaba. «Claro, mamá, que tengo amigas, tengo muchas. Oye, vamos un rato a la playa, ¿vale?». Me repugnaba rebozarme en arena y colillas, pero aquella arma era infalible, como evidenciaba su instantáneo cambio de humor.
«Vale, voy a buscar las toallas».
Objetivo conseguido, aunque tendría que soportar de nuevo aquel bañador que me oprimía la barriga. Por fortuna, nuestra estancia en el camping se reducía a los fines de semana durante 3 meses y a un mes completo e íntegro desde el día 1 al 31 de julio. Al menos mi padre no se inmiscuía demasiado en mi respetable forma de pasar el verano. Sus campeonatos de petanca, amén de sus endémicas filias futbolísticas y automovilísticas, le mantenían entretenido como a un niño con su caramelo de fresa.